A ver, imaginemos por un momento el reto monumental que supone intentar mantener unida a una comunidad. Pero no una comunidad cualquiera, ¿eh? Hablamos de un grupo donde una mitad de la gente cree firmemente que los hábitos diarios de la otra mitad no son solo de mal gusto, sino una ofensa moral absoluta.
Claro, un choque de trenes, vamos.
Totalmente. Pues esa era la realidad cotidiana en la antigua Roma. Y hoy nos sumergimos de lleno en un análisis a fondo de unas notas de una conferencia académica del doctor Craig Kinner.
Eso es.
Estas notas se centran en un texto antiguo, concretamente la Carta a los Romanos, los capítulos 14 y 15. Y a ver, aunque mencionar un documento teológico de hace 2000 años pueda sonar a clase aburrida de historia antigua...
Que no lo es para nada, ya te lo digo.
Exacto, no lo es. La misión de este análisis de hoy es completamente distinta. El objetivo es descubrir cómo este material sirve en realidad como un manual de supervivencia increíblemente moderno.
Y muy sofisticado, ¿eh?
Sí, un manual para lidiar con la polarización que vivimos hoy en día. Vamos a intentar extraer herramientas súper concretas para convivir y, sobre todo, mantener la unidad con personas que tienen visiones del mundo que chocan frontalmente con las nuestras.
Es que es un documento fascinante precisamente por eso. Porque Pablo, que es el autor, escribe todo esto desde la ciudad de Corinto a una comunidad en Roma que está profundamente fracturada.
Rota por la mitad.
Literalmente. Y lo interesante es que no aborda esta división desde una teoría filosófica abstracta, en plan, vamos a hablar del bien y del mal en el vacío. No, ataca directamente el origen diario del conflicto.
El día a día.
Claro, nos muestra un escenario donde la identidad y las convicciones personales estaban en constante fricción. Es un panorama que, si lo piensas, resuena muchísimo con cualquier debate público o de redes sociales de la actualidad.
Es que para entender cómo solucionar esa fricción, primero hay que analizar el campo de batalla, por así decirlo.
Fundamental.
Y lo verdaderamente curioso es que en aquella época, ese campo de batalla no era la plaza pública o el Senado, como podríamos imaginar. Era la mesa a la hora de cenar.
Tal cual.
La comida lo era absolutamente todo en términos de identidad cultural.
Pues sí, y el texto hace una distinción muy aguda aquí que, a ver, a menudo pasa desapercibida si no se lee con cuidado. En el capítulo anterior de esta carta, el capítulo 13, se establecen los principios morales que son inquebrantables. Ahí se habla de cuestiones muy graves.
Evitar la inmoralidad, el robo y cosas así, ¿no?
Exacto. Lo que entraría en la categoría de ética fundamental e indiscutible. Pero, y aquí viene lo clave, al llegar al capítulo 14 hay un cambio de marcha radical en el texto.
Un giro total.
Ya. Ya no se discute la moralidad absoluta, sino las simples costumbres culturales.
Y ahí es donde el menú, literalmente lo que pones en el plato, se convierte en un arma arrojadiza.
Totalmente.
Porque según las fuentes, tenemos una tensión brutal entre dos grupos que estaban muy, muy definidos. Por un lado estaban los llamados comedores.
Los que no se cortaban con nada.
Exacto, que no tenían ningún reparo en comer absolutamente de todo. Y por el otro lado, los abstemios, que mantenían unas normas súper estrictas sobre los alimentos y seguían una dieta kosher tradicional.
Claro. Y la regla que Pablo impone para mediar entre estos dos grupos tiene, fíjate, una simetría impecable, pero exige un esfuerzo que es monumental.
Ya me imagino.
A los abstemios se les indica claramente que no deben despreciar ni mirar por encima del hombro a los que comen libremente.
Vale.
Y de forma simultánea, a los que comen de todo se les exige que no juzguen a los abstemios. Y ojo aquí, porque el concepto de juzgar tiene un peso específico muy particular.
Sí, esto me llamó muchísimo la atención en el análisis.
Es que el doctor Kinner subraya el uso de la palabra griega crino, que no se refiere a emitir una simple opinión en una charla informal tomando un café.
No es decir, me parece mal lo que haces. Es un término cargado de muchísima autoridad judicial.
Eso es.
Y además, el contexto geográfico que nos da la fuente añade una capa visual que a mí me parece increíble, porque el autor estaba físicamente en Corinto al escribir esta carta.
Exacto.
Y resulta que en Corinto existía el famoso Bema.
El Bema, claro. Para quienes no tengan la imagen mental, el Bema era el estrado de piedra oficial, básicamente el tribunal romano. El foro de Corinto estaba modelado directamente a imagen del de Roma, y ese estrado era una estructura enorme, súper imponente. Desde ahí, los magistrados dictaban sentencias formales con todo el peso del imperio detrás.
Madre mía.
Así que cuando Pablo les pide que dejen de juzgar, tiene literalmente esa monumental estructura judicial ahí mismo. a la vista.
O sea, les está diciendo algo así como, no subáis al Bema para dictar sentencia sobre la vida de vuestro vecino.
Exactamente eso.
Es fortísimo. Y para reforzar esa idea, utiliza el término de sirviente doméstico, que es distinto al de un esclavo común, para ilustrar nuestra relación con Dios.
Sí, un matiz importante.
Viene a decir que todos somos siervos dentro de la misma casa, bajo un único dueño. A ver, yo pensaba en una analogía para entender esto. Supongamos que entramos de visita en las oficinas de una empresa ajena, ¿vale?
Vale.
Vamos caminando por el pasillo, vemos a un empleado haciendo su trabajo de una forma que nos parece, no sé, súper ineficiente o muy extraña.
Uh-huh.
Y nos acercamos con toda la cara del mundo para intentar reprenderle y decirle cómo tiene que hacer las cosas.
Bueno, evidentemente la respuesta inmediata de ese empleado sería mirarte fijamente, preguntar quién eres y luego invitarte a salir por la puerta de seguridad.
Totalmente.
Porque es que no existe ninguna línea de reporte entre vosotros dos, no eres su jefe.
Claro, no hay jurisdicción alguna. Ese empleado solo rinde cuentas ante su jefe directo. Pues la lógica aquí, según el texto, es idéntica. Jugar a ser el juez de las costumbres periféricas de otra persona es el equivalente exacto a colarse en una oficina ajena para amonestar a alguien que no está a nuestro cargo.
Una locura.
El único jefe con autoridad real en esa casa es Dios.
Y esa falta de jurisdicción es precisamente lo que resulta tan difícil de asimilar, tanto en el siglo I como ahora mismo, ¿eh?
Ya te digo.
Pero es que el conflicto en esa comunidad de Roma no se limitaba a qué había en el plato. Una vez que levantaban la mesa, la fricción se trasladaba de inmediato a otra área supercrítica de control humano.
¿Los calendarios?
Los calendarios y el manejo del tiempo, sí.
Claro, porque decidir cuándo se debe pausar y descansar es otro de los grandes clásicos de las discusiones culturales de toda la vida.
Es que había un choque logístico y cultural masivo operando ahí de fondo. Mira, el mundo romano funcionaba con un ciclo donde los días de mercado, que estructuraban todo, se daban cada 8 o 9 días.
O sea, ¿no tenían el fin de semana?
No. No tenían el concepto de un fin de semana de 7 días como lo entendemos hoy, en absoluto. Y en claro contraste, el sistema judío giraba en torno a festividades súper complejas y, por encima de todo, al ritmo inquebrantable del sábado.
Pero lo que a mí me resulta verdaderamente revelador en los apuntes de la conferencia de Skinner es que ni siquiera dentro del propio judaísmo había consenso en esto.
Para nada.
Menciona el conflicto tremendo entre los esenios y los fariseos. Y a ver, no era una pequeña diferencia de opinión de, bueno, tú lo haces así y yo asá. No, no. Rompían relaciones por completo debido al calendario.
Y para entender por qué llegaban a esa ruptura tan bestia, hay que fijarse en la mecánica que había debajo. Los esenios se regían por un calendario solar.
Vale.
Mientras que los fariseos seguían un calendario lunar.
Claro, se descuadra todo.
Exacto. Y en una religión donde la pureza ritual y las festividades en el templo lo eran absolutamente todo, celebrar una fiesta en el día equivocado no era un simple despiste de agenda.
Era algo grave.
Significaba literalmente alterar el orden cósmico y participar en un acto impuro ante Dios. Por lo tanto, si un grupo consideraba que hoy era un día sagrado y el otro grupo creía que era mañana, físicamente no podían sentarse a interactuar sin que uno considerase que el otro se estaba contaminando espiritualmente.
Es asombroso. ¿De verdad? ¿Dejar de hablarse de por vida por el método que se usa para contar los días?
Así de fuerte era.
Y del epicentro de todo ese debate sobre el control del tiempo estaba el sábado. Y hay un apunte vital en las fuentes sobre este descanso sabático. Fíjate que de los 10 mandamientos originales, ya sabes, aquellos que prohíben matar, robar, mentir, el mandato de descansar es el único que nuestra sociedad actual trata de manera radicalmente distinta.
Totalmente distinta.
Lo tratamos casi como una sugerencia opcional. Bueno, si tienes tiempo, descansas.
Mientras que en la antigüedad su transgresión se consideraba un delito capital. El descanso era intocable. Sin embargo, el análisis del texto introduce aquí la visión de Jesús, que rompe por completo los esquemas rígidos de su época.
Sí.
Porque él se enfrenta directamente al legalismo imperante. Había reglas tan extremas, muchas de origen fariseo, que prohibían incluso frotar y pelar granos de trigo con las manos mientras caminabas por el campo durante el día de descanso.
¡Qué barbaridad! ¿Y la excusa era?
Pues bajo el pretexto de que eso constituía trabajo agrícola.
¿Pelar un grano de trigo? Increíble.
Imagínate, frente a esa asfixia normativa, Jesús plantea el descanso no como un ejercicio de privación o de legalismo ciego, lo plantea como un tiempo diseñado específicamente para sanar y celebrar.
Es un cambio de paradigma brutal. Pasar de el control absoluto a la restauración personal.
Eso es.
Y las notas incluyen una anécdota personal del propio Dr. Kinner que para mí ilustra la mecánica de este concepto a la perfección.
Sí, la historia de su doctorado.
Él relata cómo durante su etapa de estudiante de doctorado, la presión académica lo tenía, bueno, absolutamente abrumado.
Como a casi todos los doctorandos.
Exacto. Las exigencias no tenían fin. Trabajaba sin parar. Y en ese estado de saturación total decidió empezar a guardar 24 horas completas de descanso a la semana.
Y al principio admite que lo hacía de una forma casi legalista.
Claro.
Obligándose a parar por completo porque, claro, de no imponerse esa regla así de estricta, confiesa que jamás habría soltado los libros. La inercia le habría podido.
¿Y cuál fue el resultado real de forzar esa pausa obligatoria?
Pues descubrió que ese lapso de tiempo funcionaba exactamente igual que un cortacircuitos en un sistema eléctrico.
¿Un cortacircuitos? ¡Qué buena analogía!
Sí, porque antes de implementar ese descanso, el estrés de una semana se iba acumulando peligrosamente, se sobrecargaba y terminaba derramándose sobre la semana siguiente.
Un bucle infinito.
No existía un punto y final. Pero al imponer esas 24 horas sin tocar el trabajo, cortaba físicamente la corriente. Así, al volver al estudio, tenía que afrontar, obviamente, el estrés propio de los nuevos días, pero ya no arrastraba el agotamiento acumulado de los días anteriores.
Claro.
Impedía que el sistema humano, por así decirlo, se fundiera por completo.
Es que, a la luz de esta experiencia, surge un planteamiento fascinante. Históricamente, hemos visto el día de descanso a través del lente de la imposición religiosa pura y dura. Pero si analizamos este efecto cortacircuitos, el descanso parece revelarse como una necesidad absoluta de mantenimiento del hardware humano, si me permites la expresión.
Me gusta mucho, sí.
Es como si la necesidad de reiniciar nuestro sistema estuviera biológicamente incrustada en el diseño mismo de la creación humana.
Esa es exactamente la conclusión subyacente. Igual que los terrenos agrícolas necesitan la rotación de cultivos para no quedar yermos y perder todos sus nutrientes.
Exacto, el barbecho.
Eso es. La biología humana requiere ese apagón regular. Pero claro, aquí volvemos al problema. Si el simple hecho de establecer qué día exacto se descansa o qué se sirve en el almuerzo provoca unas divisiones tan profundas en la comunidad,
nos asomamos a un terreno sumamente resbaladizo, sí. El territorio de los límites de la tolerancia.
Ahí quería llegar.
Porque, a ver, si las costumbres de una persona me resultan ofensivas, o si mi propio estilo de vida ofende profundamente a otro miembro de mi comunidad, ¿hasta dónde debemos ceder?
Esa es la gran pregunta.
¿Cuánta empatía se nos exige realmente para mantener la convivencia a flote?
Pues el texto original responde a esto llevando el respeto hacia el otro a un nivel que, sinceramente, hoy calificaríamos de extremo. Pablo declara que estaría dispuesto a volverse vegetariano de por vida o a no beber jamás vino si con eso evitara que un compañero tropezara en su fe.
Y aquí creo que es imprescindible detenerse un momento, porque las fuentes que analizamos aportan un contexto histórico sobre el consumo de vino que altera por completo nuestra percepción actual de esta frase.
Sí, esto es súper importante aclararlo.
En el mundo antiguo, beber vino en una comida común no equivalía a descorchar una botella de Rioja de nuestra época.
Para nada. La práctica habitual era rebajar el vino con agua y utilizando normalmente, creo recordar, una proporción de 2 partes de agua por 1 de vino. Así es. Con esa mezcla tan súper diluida, el grado alcohólico final era mínimo. Para que alguien llegara a emborracharse de verdad en un banquete cotidiano, tendría que ingerir cantidades verdaderamente ingentes de líquido.
Claro, reventarías antes de emborracharte.
Exacto. De hecho, cuando el objetivo explícito de un banquete, como por ejemplo en los famosos simposios griegos, era buscar la embriaguez, el procedimiento consistía en no añadir agua en absoluto.
Vino puro.
O directamente mezclaban el vino con narcóticos y sustancias alucinógenas.
¡Qué fuerte!
Y claro, ese dato conecta directamente con controversias que son mucho más recientes, porque la conferencia de Kinner menciona el movimiento de la templanza del siglo XIX. Y resulta que la invención de los procesos modernos de destilación cambió las reglas del juego por completo.
Multiplicando exponencialmente la potencia del alcohol. Eso es. De repente, el consumo excesivo de estas nuevas bebidas comenzó a destrozar familias y comunidades enteras a una velocidad y con una severidad que no se experimentaba con el vinito aguado de la antigüedad.
Claro, no tenían nada que ver. El impacto social.
Entonces, bajo esa nueva y terrible realidad, la decisión de muchas personas de abstenerse por completo se convirtió en realidad en una medida de empatía activa.
Fíjate.
Era una forma de negarse a participar en una industria y en una práctica que estaba devastando literalmente su entorno social.
Que el contexto lo cambia todo. Pero el desafío este de la empatía no se limita en absoluto solo a la bebida. El doctor Kinner comparte en sus notas un par de anécdotas contemporáneas que ilustran lo súper complicado que puede llegar a ser este choque de perspectivas.
Sí.
La primera involucra a su propia esposa, Nadine, que es originaria del Congo.
Ah, la historia de las ostras vivas.
Esa misma.
Es inolvidable, de verdad, se me quedó grabada.
Es que resulta que fueron invitados a una cena formal en Francia. Los anfitriones, buscando honrarles y ofrecerles lo mejor de lo mejor, prepararon un plato de ostras crudas.
El gran manjar.
Claro. El problema es que, desde la perspectiva cultural de Nadine, las ostras no solo estaban crudas, es que estaban vivas.
Uf.
La teoría de los anfitriones era que al exprimirles el limón encima, el ácido terminaba con ellas al instante, pero la sensación real al ingerirlas, según ella, era sentir cómo se retorcían al tragar.
Pensar en tragar algo que aún se mueve en la garganta es una imagen muy, muy fuerte. Yo tampoco podría, ¿eh?
Pues ante esa situación, Nadine se negó en rotundo a comerlas. Ni una. Y claro, su rechazo ofendió profundamente a los anfitriones franceses. Para ellos aquello era un manjar exquisito, carísimo, y un gesto de pura hospitalidad.
Normal.
Se produjo un choque total en la mesa, donde ambas partes sentían que la otra estaba cruzando una línea roja de respeto.
Y además, las notas recogen una segunda anécdota, que es un salto a un tipo de cultura completamente distinta, pero igual de conflictiva. La historia del hombre que quemaba discos.
Sí, una controversia muy curiosa ocurrida hace unas décadas en Estados Unidos. Este individuo se dedicaba a quemar discos compactos de música cristiana contemporánea, porque afirmaba que, al observar el humo negro del plástico ardiendo, podía ver literalmente a demonios salir de ellos.
¡Madre mía!
Y a esto, el doctor Kinner le respondió con cierta ironía que, muy probablemente, lo que estaba ocurriendo era que la inhalación de ese humo negro y súper tóxico del plástico le estaba provocando unas alucinaciones severas.
Lógico. A ver, yo aquí necesito frenar un momento y lanzar un desafío lógico a todo esto.
Dime.
Porque estos dos ejemplos llevan la idea de ceder a un punto para mí muy extremo. Yo comprendo el principio de ceder para no causar ofensa, me parece bien, pero ¿dónde trazamos la línea?
Es la clave.
¿Dónde termina la empatía genuina y dónde empieza el vivir andando con pies de plomo todo el día, sometiendo nuestra libertad a las manías irracionales de otros o a las alucinaciones por inhalación de plástico de terceras personas?
Ya. Yeah.
Porque seamos sinceros, si la norma es que yo tengo que adaptar mi vida a cada fobia extraña de los demás, resulta imposible vivir en sociedad. Es inviable.
Objeción crucial y además totalmente válida. Y aquí es exactamente donde la fuente original nos exige ser muy precisos con las definiciones que usamos.
Vale, te escucho.
Cuando el texto de Romanos habla de no hacer tropezar al otro, no significa simplemente evitar molestarle.
Ajá.
No se trata de que a otra persona le disguste nuestra elección de ropa, o le ofenda nuestra dieta o nuestras aficiones.
Entonces, si no es ofender, ¿qué implica exactamente ese concepto de tropezar?
El mecanismo real de hacer tropezar consiste en usar nuestra influencia o nuestra presión para empujar a alguien a realizar una acción que viola su propia conciencia.
Ah, vale.
El principio que establece Pablo es tajante aquí. Dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Esto significa que si alguien hace algo convencido en su fuero interno de que está mal ante Dios,
uh-huh,
el simple hecho de actuar contra su propia conciencia ya es un daño espiritual gravísimo para esa persona.
Entiendo.
Si, por ejemplo, presionamos a alguien sin parar para que consuma un alimento o bebida que esa persona cree genuinamente que le contamina y al final logramos convencerle y que ceda, no le estamos liberando de sus tabús.
Le estamos rompiendo por dentro.
Exacto. Estamos destruyendo su integridad interna. La orden, por tanto, no es ceder siempre ante las rabietas ajenas o evitar que se ofendan superficialmente por tonterías.
Claro.
La orden es asegurar que nunca seamos nosotros el instrumento que fracture la brújula moral de otra persona.
Fíjate que esa distinción lo cambia todo. No es modificar mi comportamiento para que el otro no se enfade o no se ofenda. Es evitar forzar al otro a traicionarse a sí mismo.
Exactamente.
Sin embargo, dado que resulta operativamente imposible redactar un manual con reglas idénticas para cada pequeña área gris de la vida,
ya sería infinito.
Claro, para cada detalle de qué comemos, qué bebemos, qué días descansamos, se hace evidente la necesidad de un principio superior. Debe existir un núcleo central que mantenga en pie todo este delicadísimo equilibrio de la convivencia humana, ¿no crees?
Y efectivamente, el texto provee ese principio, lo que nos adentra ya en la recta final de este análisis, que es la distinción vital entre el núcleo y la periferia.
Vale.
Se afirma categóricamente que el reino de Dios, lo que verdaderamente constituye el núcleo de la comunidad, no consiste en absoluto en normas sobre comida o bebida.
Eso queda fuera.
Esos elementos son estrictamente periféricos. El verdadero núcleo, lo innegociable, está compuesto por tres pilares: justicia, paz y gozo en el espíritu.
Y para sostener esta idea, el análisis destaca cómo el texto se apoya profundamente en el lenguaje del Antiguo Testamento.
Exactamente. Recurre mucho a la terminología que está presente en libros como Jeremías o Ruth. Estos libros utilizan de manera constante la metáfora de edificar frente a destruir, o la de plantar frente a arrancar.
Es muy visual.
Esto nos proporciona un filtro universal maravilloso para cualquier interacción dentro de la comunidad. Antes de hablar o de actuar respecto a las costumbres raras de otro, la pregunta fundamental que debemos hacernos es si esa acción va a construir y edificar a esa persona o si la va a demoler por completo.
Fíjate, hay una rareza que a mí me resulta fascinante en la forma en que el autor define ese núcleo de justicia, paz y gozo.
A ver, cuéntame.
Pues que se atreve a mezclar la ética más pura y dura, que estaría representada por la justicia, con la emoción más pura, que es el gozo.
Es verdad.
Y vale la pena subrayar esto, porque nuestra sociedad moderna tiene la profunda inercia de separar ambos conceptos de forma tajante. Solemos concebir la ética como un código rígido, analítico, algo perteneciente a tribunales y debates de moralidad muy fría.
Sí, algo muy árido.
Y en cambio, relegamos la alegría o el gozo al terreno del ocio, del fin de semana y el entretenimiento. Pero aquí, hace 20 siglos, se nos insiste en que son pilares completamente inseparables. Como si una comunidad no pudiera aspirar a ser verdaderamente justa si al mismo tiempo no es profundamente alegre.
Me parece una síntesis brillante de la fuente original, la verdad, porque el gozo no se presenta aquí como un accidente decorativo que a veces ocurre si tiene suerte.
No.
Es el producto directo y natural de la paz relacional. En el momento exacto en que una comunidad renuncia a la necesidad enfermiza de juzgar al siervo ajeno, cuando por fin deja de invertir su energía en batallas periféricas sobre si el calendario debe ser solar o lunar, el enorme espacio mental y emocional que se libera se llena inevitablemente de ese gozo.
Qué bonito eso.
Y para ilustrar cómo se vive esto en la práctica real, el texto sitúa a Cristo como el ejemplo supremo de alguien que supo navegar las periferias culturales para salvaguardar ese núcleo central intacto.
Y según el análisis de la conferencia, ¿cuál fue el mecanismo exacto que utilizó para lograr eso?
Pues lo logró sirviendo de forma activa a ambos lados del abismo cultural, sin comprometer el núcleo en ningún momento.
A ver, ¿cómo?
El texto especifica que sirvió a los judíos, refiriéndose a ellos como la circuncisión, por respeto y lealtad a las promesas que se habían hecho a los patriarcas honrando su profunda historia y sus normas.
Vale.
Pero, de forma simultánea, sirvió a los gentiles, que no tenían esas normas. Y para dejar muy claro a su audiencia que esta visión de unidad en la diversidad no era un invento que se acababa de sacar de la manga, el autor de la carta despliega pasajes de todo el canon antiguo.
Sí, saca la artillería pesada.
Cita consecutivamente los Salmos, el libro de Deuteronomio y al mismísimo profeta Isaías.
Casi nada.
Todo con un objetivo: cimentar con toda la autoridad histórica posible una idea que, en aquel entonces, era absolutamente revolucionaria. La idea de que la unidad no requiere de ninguna manera la unanimidad de costumbres.
La unidad no requiere unanimidad. No es necesario que seamos clones culturales para funcionar como una comunidad unida y sana.
Así es.
Es un concepto potentísimo. Y llegados a este punto, creo que conviene recopilar un poco los enormes aprendizajes que hemos extraído de este análisis detallado de las fuentes para quienes nos escuchan.
Pues mira, si condensamos todo este conocimiento, el primer gran principio es reconocer el tremendo peligro que supone asumir el papel de juez sobre las vidas ajenas.
Total.
Simplemente carecemos de la jurisdicción necesaria para hacerlo. Ese bema no es nuestro.
Exacto.
El segundo gran descubrimiento es la inmensa necesidad biológica y espiritual de establecer un cortocircuito semanal, un reposo diseñado a propósito para detener la inercia destructiva del estrés y permitir que nuestro sistema se restaure.
Nuestro mantenimiento de hardware.
Eso es. Y por último, la urgencia de aprender a ceder terreno en las áreas periféricas de la convivencia, las costumbres y las formas, para proteger celosamente el objetivo central de cualquier relación humana, que es edificar y construir a la otra persona, no demolerla.
Lo cual demuestra por qué este documento tan antiguo es hoy más crítico que nunca. Porque nos encontramos inmersos en una era de hiperconexión donde romper lazos por discrepancias completamente periféricas, bueno, se ha vuelto la norma de cada día.
Es el pan nuestro de cada día en Internet.
A ver, ya no se rompen relaciones discutiendo la validez de un calendario solar frente a uno lunar, evidentemente.
No, gracias a Dios.
Pero se destruyen amistades de décadas por un comentario puntual en una plataforma digital, o por elecciones de consumo ético, o por pequeños desacuerdos en temas de estilo de vida.
Claro. La infraestructura tecnológica que usamos ha evolucionado exponencialmente, pero la arquitectura del corazón humano, esa facilidad tremenda para atrincherrarnos en nuestras formas particulares y mirar con desprecio al que opera diferente,
sigue intacta.
Sigue respondiendo a los mismos impulsos exactos que en la convulsa Roma del siglo I.
Pues todo este recorrido me empuja a compartir un último pensamiento a modo de reflexión final. Una pequeña semilla para que cada persona que nos escuche continúe explorando por su cuenta.
A ver.
Si estas antiguas instrucciones de las que hemos hablado eran tan radicalmente cuidadosas sobre no forzar nuestras convicciones en los demás para evitar el riesgo inmenso de dañar su conciencia, ¿cómo transformaría este principio nuestra forma de interactuar en el ecosistema digital hoy en día?
Uf, es el escenario perfecto para aplicar este manual de supervivencia al mundo contemporáneo.
Claro, porque si lo analizamos a fondo, ¿acaso nuestra actual obsesión por ganar el debate en Internet, por acorralar públicamente al oponente y forzarle a que nos dé la razón sí o sí, no es el equivalente moderno de obligar a alguien a tragar una ostra viva?
Fuerte la imagen.
Sintiendo cómo se retuerce totalmente en contra de su voluntad y de su propia conciencia, dejamos esta idea en el aire. La próxima vez que sintamos la urgencia de corregir a martillazos las costumbres o las opiniones de otra persona, quizás sea el momento exacto para recordar que, muy probablemente, estamos intentando mandar en la oficina equivocada.